Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Para empezar, el podcast de hoy, nos ha apetecido ir mirando en Google, ¿no? Frases típicas, a veces son hasta refranes, ¿no? En español, que tengan que ver con esa cosa que parece que no nos acaba de convencer lo de hablar.
En boca callada no entran moscas.
Bueno, la verdad yo he oído esa frase, yo nunca la he dicho porque me parece una tontada, pero claro que la he oído muchas veces.
Es mejor callar que con tontos hablar.
Es curioso, ¿no? ¿Qué desacreditado está lo de hablar, ¿no?
Hablar en plata.
Sí, eso también es interesante, ¿no? Porque parece que no nos atrevemos a decir lo que realmente pensamos.
Por la boca muere el pez.
Bueno, eso sí que es tremendo, ¿no? Recomendamos el silencio.
Ni hablar del peluquín.
Bueno, eso a mí me gustaría saber qué es lo que significa porque no lo sé. Pero en fin, es gracioso.
Dos orejas y una boca tenemos para oír más y hablar menos.
Bueno, a nosotros hablar nos parece muy importante.
Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 10. ¿Se puede hablar de todo o de todo no se puede hablar?
El hombre bien hablado en todas partes es bien mirado.
Ya sabéis, nos gusta recomendar una receta y, bueno, porque en cierta medida cuando nos unimos a tomar algo juntos tenemos esa posibilidad de conversación que nosotros buscamos en este tipo de proyectos como este podcast. Y hoy vamos a hacer una receta y vamos a hacer una receta curiosa que es un gazpacho de sandía, ¿no? Y me preguntaréis si gazpacho de sandía, ¿eso de qué va? Bueno, pues es una cosa bastante sencilla, es simplemente pues que junto con los 10 o más o menos tomates que hay que poner se pone como un cuarto de sandía, una sandía mediana, no un sandión, y bueno, se la pela, se la pone en trocitos, luego se pone un poco de pimiento rojo, el ajo, naturalmente el aceite, aproximadamente unos 50 centilitros de aceite y 25 de vinagre, una cucharadita de sal, y eso sí, se bate mucho, 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 y de verdad queda fantástico. ¿Y sabéis por qué nos parece que viene muy bien el gazpacho de sandía para precisamente un rato en el que vamos a debatir sobre lo importante que es hablar? Y es pues porque lo bueno de esto es que no se puede hablar con la boca llena, ¿no? Eso seguro que nos lo decían de niños, ¿no? Que no se podía hacer así, y por eso hemos pensado una receta que se bebe un sorbo y ala, a seguir hablando. Bueno, saludos a todos, soy Manuela Carmena y estoy aquí con vosotros. Y si pudiera ahora mismo, invitaría al podcast a Sigmund Freud para que nos argumentara sus frases.
Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla.
Y desde luego también, si pudiera, y en cierta medida puedo porque Aristóteles nos dejó tantas reflexiones, tantas palabras, pues también le tendríamos aquí para que nos dijera alguna cosa, ¿no?
Habla para que yo te conozca.
Y la verdad, os tengo que decir que es que si no hablamos, no somos nadie. Sin hablar, no somos nada.
Con la simple palabra de hablar todos los días, que es tan noble que nunca llegará a ser vulgar, voy diciendo estas cosas que casi no son mías, así como las playas casi no son mar. Y así, como un arroyo que se convierte en río y que en cada cascada se purifica más, voy cantando este canto tan ajeno y tan mío, con la simple palabra que no muere jamás.
Y os voy a presentar a nuestros invitados. Nuestros invitados son Félix López Rey. Bienvenido, Félix. Qué alegría tenerte.
Hola.
Aquí.
Bien hallado, Manuela.
Bueno, ¿tú crees que se puede hablar de todo? ¿O crees que hay cosas de lo que se puede hablar y otras no?
Bueno, hay que tener cuidado en general. Yo creo que se puede hablar de todo. Lo que no hay que hacer es daño con la palabra. Hay veces que hay cosas pues no sé, cuando se enteren. A veces me encuentro con algún amigo mayor este fin de semana, que hacía tiempo que no nos veíamos, y decía, y fulano y tal, y decirle, pues ya fulano no está, o fulano ha pasado esto o lo otro. Y hay veces que las noticias negativas, pues procura uno evitarlas si sabes que la gente le vas a hacer de sufrir, pero hablar, a mí me encanta hablar.
Claro que sí. Albert Sáez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues Ana, fíjate, un periodista. ¿Qué opina un periodista de esta frase, ¿no? ¿Se puede hablar de todo o no se puede hablar? ¿Qué crees tú y por qué?
Bueno, yo, como decía el filósofo, se puede hablar de todo lo que se puede decir. Hay cosas que no se pueden decir, pero de las que se pueden decir hay que hablar de todo.
Bueno, profundizaremos en eso. Pero ahora os quiero presentar a Félix López Rey. A mí me gusta decir que Félix López Rey, por encima de todo, es alguien que ha creado Madrid. Porque la verdad es que Félix le podríamos definir como un activista y nos quedaríamos cortos, ¿no? A mí me gustaría más definirle como un gestor social, una persona que desde siempre, desde que fue un vecino más de lo que entonces era un barrio de Orcasitas, que en los años 60 era un barrio de chabolas, pues se implicó totalmente para conseguir que de ese barrio de chabolas se acabara un barrio extraordinario de Madrid, en el que gracias precisamente a la actuación de Félix y su equipo, pues se ha conseguido que haya una asociación de vecinos, que lo mima, que lo controla, que lo motiva y que hoy día pues sea estupendo vivir en Orcasitas. Y yo quisiera, precisamente porque sé lo importante que es para un líder hablar, hay líderes que hablan mucho pero no consiguen nada, quizá porque no dicen lo que de verdad pasa, porque no nos cuentan con sinceridad, porque a lo mejor no saben realmente qué es lo que puede pasar, ¿no? Y yo creo que por eso pues es tan importante unas ideas que yo creo que para mí son esenciales, ¿no? ¿Se puede hablar con todo el mundo o hay gente con la que no se puede hablar? Félix, me gustaría que nos dijeras algo de todo esto.
Hay que hablar con todo el mundo, o sea, que para hacer un barrio como el que tú bien conoces y en el que tú has participado y gente de tu entorno, pues yo recuerdo cuando algunos decían en aquellos años finales de los 60 y de los 70, cuando vengan los míos, o sea, yo no sé cuáles eran los de uno ni los de otro, había que estar peleando y peleando y había que hablar con todo el mundo. Y gracias a las aportaciones de todo el mundo y a la lucha de los vecinos, pues hoy podemos vivir como personas.
Félix, tú has sido, hace años, fuiste concejal y ahora vuelves a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que digamos que durante tres periodos de tu vida has sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? ¿Cómo has utilizado tu palabra para conseguir lo que tú querías hacer, para conseguir que mejoren las cosas? ¿Cómo te has movido tú con tu lenguaje, con la fuerza de tu palabra?
Bueno, pues una cosa que sí he visto es que desde el ayuntamiento he podido hacer de altavoz de las justas reivindicaciones de los vecinos, no solo de Orcasitas, sino de otros barrios de la periferia de Madrid, que aunque hemos mejorado y los hemos transformado a lo largo de la lucha de las asociaciones de vecinos junto con sus vecinos en los últimos 40 años, pero todavía hay un desequilibrio en esta ciudad, pues un desequilibrio muy grande, donde la gente que va a la universidad de unos distritos no tiene nada que ver con las de otros, y donde todavía una niña de 11 años que voy a grabar un tuit de esos que lo ve mucha gente, a ver si se escandalizan en la Comunidad de Madrid, no hay instituto en Orcasitas donde pueda ir y la tienen que llevar a San Cristóbal de Los Ángeles, cosa que su abuelo Domingo y su madre Eva se niegan. Entonces, estando en la institución, hay veces que, bueno, si lo dice un concejal parece que tiene más importancia que se lo dice Félix López Rey, el de la Asociación de Vecinos.
Para ti, el hablar, ¿por qué ha sido tan importante? El controlar las palabras, el saber utilizarlas para que lleguen a las personas que tienen que cambiar la actitud. ¿Para ti qué ha sido la palabra?
Pues mira, Manuela, yo la primera vez que pisé el ayuntamiento era miembro de la Asociación de Vecinos y fue el 16 de febrero del año 71 y fuimos a la Ribera de Curtidores, que estaba la Junta Municipal de Arganzuela Villaverde, y el encargado de hablar era el señor Antonio el Peluquero, que era donde se disertaba y se hablaba, pero el peluquero no se arrancaba, y entonces yo, que tenía 22 años, me arranqué a decirle cosas al concejal, a José Morán Navalón, y a partir de entonces no he parado. Cuando volvimos al barrio había que contar lo que habíamos dicho allí. Y la gente decía, ha sido el Félix, el hijo de la señora Tomasa fue el que habló. Y desde entonces no he parado, ya me tienen que callar.
Qué bonito, me encanta eso. De Félix, el hijo de la señora Tomasa, es el que habló, ¿no? Qué bonito ver hablar en esa doble función. Escuchas lo que dice tu gente, se la cuentas a quien debe tomar decisiones para que mejore la vida de la gente y luego devuelves esas palabras a tu gente.
Manuela, te diré una cosa. Yo cada vez que me he presentado a concejal, en mi barrio se ha hecho una asamblea en la que yo he pedido permiso para que si ellos decían que yo fuese al ayuntamiento, yo iba. La última vez que lo he hecho ha sido en estas últimas elecciones municipales en las que el centro cultural se llenó a rebosar, había gente en la calle y yo les dije, ¿queréis que siga siendo vuestro delegado? Yo me siento como un delegado de empresa en el que va a negociar con la patronal y yo, para mí la patronal es el pleno del ayuntamiento y el día que los vecinos de Orcasitas en una asamblea digan que yo me retire, yo no espero a que acabe la legislatura, lo he dicho siempre.
Qué bien, bueno, pues fíjate, Albert, hola, Albert Sáez, periodista, ¿cómo estás?
Muy bien.
Eres maestro de periodistas y diriges el periódico. Bueno, pues fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de preguntas y respuestas, de preguntas a quien nos debe solucionar lo que necesitamos que se solucione, de respuestas que vamos a decir a quien están interesados en saber cuál ha sido el resultado de las preguntas. Y claro, te pregunto, ¿tú crees que el periodista tiene derecho a preguntar lo que quiera?
Yo no creo que no solo tiene el derecho, sino que tiene la obligación. Y no solo lo que quiera él, sino lo que piensa que tienen que saber los ciudadanos, ¿no? Porque finalmente los periodistas no dejamos de ser los administradores de un derecho cuyos titulares son los ciudadanos, que es el derecho a la información, que a veces pensamos que es de los periodistas, pero nosotros solo lo administramos y tenemos que ganarnos la confianza de la gente para hacerlo.
Oye, pero el entrevistado, porque estamos todos muy cansados de ver entrevistas a determinados políticos que no responden a las preguntas que les hacen los medios, sino que responden lo que ellos quieren responder. ¿El entrevistado tiene derecho a contestar lo que quiera?
El entrevistado tiene derecho a intentar no caer en ninguna trampa. También a veces hacemos preguntas tramposas, ¿no? Yo tengo la sensación que últimamente, en los últimos años, tenemos mucha tendencia a buscar en una entrevista un titular de impacto, ¿no? Sobre todo un titular de impacto que vaya más allá de nuestro propio medio de comunicación y que nos genere un beneficio reputacional. A mí esa forma de entrevistar, he de decir que a veces me incomoda. Creo que el periodista tiene que preguntar lo que tiene que preguntar, pero tiene que hacerlo de la forma más eficaz posible, no de la forma más agresiva posible. Y no siempre la agresividad es la manera de conseguir que el entrevistado diga lo que los ciudadanos quieren saber. A mí, por ejemplo, y me gusta bastante el estilo de Carlos Alsina, que al final consiguió un gran titular de Mariano Rajoy simplemente diciendo ¿y la europea? Que es una pregunta muy sencilla, nada agresiva. Entonces creo que hemos de preguntar por delegación. Creo que a veces cogemos demasiado protagonismo. Lo importante de una entrevista no es el entrevistador, sino el entrevistado.
Fíjate, Albert, te voy a preguntar una cosa, porque la verdad es que a mí me parece que tú mismo dices, claro, no quiere caer en la trampa, a veces las preguntas son trampa, ha conseguido un titular, no sé. Quizá esto desenfoca un poco lo que yo creo que la ciudadanía quiere. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere es saber de la gestión de los políticos, no tanto de los enfrentamientos entre unos y otros. Y yo te cuento que cuando fui alcaldesa, a veces pues era casi obligado las preguntas. Oiga, ¿qué opina usted de lo que ha dicho la presidenta de la comunidad? ¿Qué opina usted de lo que ha dicho el presidente de gobierno? Claro, eran cosas en principio que eran negativas, ¿no? Y yo siempre les decía, mire, yo como alcaldesa tendré que hablar de la gestión, de lo que yo hago en el ayuntamiento, del resultado que están dando las acciones que llevamos a cabo, de los proyectos, pero yo no tengo por qué comentar lo que dicen los demás, ¿no? Y yo creo que es terrible, porque el periodista lo que buscaba es a ver qué dice contra tal, para luego ir y decir, y a mí eso me recordaba aquellas peleas de los niños, de Roque, dices que fulanito es un tal y vas al otro y le dices, oye, ¿qué ha dicho el otro? Solamente se busca confrontación, y eso me preocupa. ¿Qué opinas de esto?
Pues yo estoy bastante de acuerdo, y pasa es que aquí se juntan dos fenómenos. El primero, en que es más, más fácil preguntar por la opinión que preguntar por los hechos, ¿no? Yo siempre digo que el periodista más manipulable es el periodista ignorante. Para poder preguntarte a ti sobre tu gestión o a un alcalde sobre su gestión, hay que conocer tu gestión y hay que estar encima de los asuntos y hay que no solo leer las notas de prensa, sino indagar en los temas. Por lo tanto, hay que tener conocimiento de los asuntos. En cambio, preguntarle a una persona qué opina de otra o preguntarle por el tópico del día o por la afirmación del día, pues muchas veces es más sencillo. Sobre eso pesa, pues, desde la formación de los periodistas también al tipo de organización de los medios informativos, que muchas veces pues, se prima más la inmediatez que la profundidad. Pero también creo que hay un poco de responsabilidad por parte de las audiencias, ¿no? Al final, el género humano, tenemos esta parte así un poco enfermiza, ¿no? De buscar la greña. Yo siempre digo que en el patio de vecinas de mi escalera nunca hablaban de lo bien que se llevaban los del segundo primera, siempre hablaban de lo mal de los que se llevaban los del segundo tercera. O sea que, y esa pulsión a veces desde los medios, en lugar de frenarla, la incentivamos dando chascarrillos.
Bueno, podríamos seguir y mucho, porque es apasionante la función de los periodistas, de los medios de comunicación, además ahora, en este momento, ¿no? Pero me gustaría que nos paráramos un poco en la cantidad de frases que hay que elogian el callar, el ocultar cosas. Y sin embargo, lo que ocurre es que todos esos elogios nos indican que nos da miedo hablar. Y sin embargo, desde mi punto de vista, hablar es necesario. Primero porque hablar es exponerse, es valorar a los demás. Si les hablamos, les valoramos. Lo dice Félix muy bien, habla con las autoridades y luego se lo cuenta a los vecinos. ¿Por qué? Porque valoramos a los que nos escuchan, ¿no? Y hablar es mojarse, es efectivamente decir esto está mal. Hay tanto miedo a decir que esto está mal, que me va a pasar, me van a quitar de las listas, me van a, no sé. Y luego hay algo muy hermoso y es que hablar es descubrirse, es que veamos cómo somos y permitir, si hablamos de verdad, si somos capaces de decir lo que sentimos. A mí no me gusta nada los políticos que leen textos que les han preparado otros. Yo quiero que los políticos digan lo que sienten, lo que piensan ellos, no lo que les han preparado en esos argumentarios que creo que ponen en cuestión la gran importancia que tiene hablar, ¿no? Fijaros, todo esto de boca cerrada, todo esto es absolutamente negativo, ¿no? Porque si hay algo que nos diferencia de los demás seres vivos del planeta es que somos capaces de hablar. No hay ningún otro ser vivo que hable, solamente el ser humano, ¿no? Y aunque no sea más que por eso, tenemos que ser conscientes de la importancia de hablar, ¿no? Félix, ¿estás sí. de acuerdo de esto?
Totalmente. Yo es que además rompo una lanza por los buenos periodistas que yo he conocido. En esos años 70, en esos años que vivíamos en unas chabolas inmundas, en condiciones infrahumanas, que en el año 72 en Madrid vivíamos 32.734 familias en chabolas y casas bajas, si no hubiera sido entre otros por esos buenos periodistas, a mí es que hoy hay una parte de la clase periodística que me da miedo. Es que van a ver si te pillan con el dedo arrascándote la oreja o a ver qué. Pues eso, ha habido una prensa que han puesto su conocimiento al servicio de la gente y hoy son empresas que están al servicio del negocio. Y hay cosas que si no es negocio, y por desgracia hay muchos periodistas con que quisieran hacer otra cosa, periodistas jóvenes pues sucumben porque tienen que comer.
Bueno, pues Albert, ya has oído ese análisis. ¿Qué me cuentas de todo esto?
No, muy de acuerdo en que el silencio, cuando es el resultado de la indiferencia o del miedo, siempre es recriminable y lo tenemos que abominar.
Oye, perdona también que te corte, es que me has dicho una frase tan bonita que la quería subrayar. El silencio es cuando significa la indiferencia
o miedo.
O miedo, qué bueno eso, ¿eh? Es decir, yo creo, ¿eso se lo dices a tus alumnos?
Intento.
Díselo, pónselo en un posadí, que lo tenga muy claro. Precioso, perdona que te interrumpí, no, pero era
también,
tan bonito que no podía dejar,
pero
dejarlo
también
pasar.
Es verdad, también es verdad que hoy en día hay mucho ruido. Porque antes, como explicaba Félix, pues había que pasar muchas barreras para conseguir publicar. Hoy en día prácticamente cualquiera de nosotros puede publicar, incluso tener más fuerza que si publica desde un medio de comunicación. Y no siempre lo que se publica, como decía aquel pensador también, mejora el silencio. Yo creo que hay que hablar para mejorar el silencio, pero para decir cosas. Yo creo que hoy en día también hay mucho ruido y mucho bla, 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 que al final lo que hace es enmarañar en un ovillo lo importante, lo espectacular, lo sugerente, lo simplemente provoca una sensación, pero que no hace razonar, ¿no? En catalán hay una cosa muy, muy bonita, a veces la comparación de las lenguas permite ver cosas. En catalán, un sinónimo de hablar es enraonar, que en castellano sería razonar. Entonces, la palabra implica razonar sobre las cosas, ¿no? Cuando la palabra simplemente es ruido, cuando es simplemente crear algarabía, cuando es simplemente... Entonces, ya no hay diálogo, porque conduce al griterío y a que cada uno hace su discurso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido gracias al impulso digital es que el periodismo es buen periodismo cuando es una conversación, no cuando es un monólogo de unos o de otros, ¿no? De los poderosos o de los menos poderosos.
Me ha encantado lo de la palabra catalana, que es esta mezcla entre razonar y hablar. Precioso. ¿Enraonar, cómo has dicho que se dice?
Enraonar.
Enraonar, precioso. Lo buscaré y me encanta. Hay veces, de verdad, que los idiomas lo que nos dan esos matices, ¿no? Tan preciosos, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, que sin hablar, de verdad, nos volvemos locos. Es interesante ver el daño que puede tener una persona a la que se la prohíbe hablar. Y esto es así que Naciones Unidas, en las normas sobre la vida penitenciaria, alerta muchísimo de cuando se castiga a personas privadas de libertad al aislamiento, porque el aislamiento vuelve locos. El aislamiento nos impide a nosotros tener la capacidad de ser conscientes de que somos seres humanos y que nos relacionamos con otros, ¿no? Y además también el no hablar genera unos procesos de degradación personal, produce a veces hasta una enfermedad física, una enfermedad mental, porque nos quedamos con un dolor enorme por lo que sea, porque nos ha tocado una de esas experiencias negativas de la vida mala y no lo sacamos, no lo podemos compartir. Por eso es tan importante hablar.
El hablar bien poco cuesta.
Central de datos.
Oriol, dinos cosas de esto de hablar, danos datos que nos permitan caminar bien por este podcast que siempre
Perfecto.
Nos gusta.
Saludos a todos, os traigo algunos datos hablando de idiomas, como hablaba Albert también. ¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? ¿Lo sabéis? ¿500? ¿1000? ¿3000? No, más todavía. 7100 idiomas diferentes en el mundo, según he leído en Washington Post. Solo en Asia, por ejemplo, 2300 idiomas diferentes. Y ante este panorama de tal diversidad lingüística, la solución vuelve a ser Google, como hemos hecho al principio, pues Google Translator también es nuestra salvación muchas veces en esto. ¿A cuántas lenguas se puede traducir a través de Google? Pues ya son más de 90 lenguas diferentes. ¿Qué te parece, Manuela?
Pues mira, me parece que es precioso ver cómo el avance de la tecnología permite como destruir la Torre de Babel. Acordaros en la Biblia, la Torre de Babel, no se enteraban. Pues entonces, si fueran con Google, pues uno hablaría en sirio y el otro contestaría en catalán, ¿no? Y se entenderían, ¿no? Pero siendo tan bonito el efecto de lo que hace la ciencia, la tecnología, cómo nos ayuda, qué pena que, como decía Félix y como decía Albert, hayamos sustituido las palabras por ruido, por vacías, por sin contenido, por palabras que simplemente aturullan, engañan, despistan, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es muy importante, por ejemplo, el que enseñemos a hablar en las escuelas. En las escuelas se enseñan muchas cosas, pero no hablar. Hablar sin hacer daño. Hablar para transmitir, hablar para unir a unos a otros, hablar para negociar, hablar para amarse, hablar para quererse, hablar, ¿no? Deberíamos enseñar a hablar, ¿no? Bueno, venga, seguimos con la central de datos. ¿Qué nos dices, Oriol?
Bien, pues ya sabéis que una de las novedades de este año es la incorporación de la visión de los jóvenes a este podcast, y en cada capítulo desde la central de datos pues aportamos la visión que del tema que estamos tratando tienen las generaciones futuras. Volvemos en este caso a Lleida y vamos a escuchar a tres jóvenes de un instituto de esta ciudad que sugieren algunos temas de debate.
Mis padres y yo no hablamos el mismo lenguaje. ¿Qué va? Hay cosas que no entienden ni van a entender. Hay como una brecha o una frontera que no permite que nos entendamos.
O sea que ni con Google Translator podemos arreglar esto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Existen dos lenguajes diferentes entre jóvenes y adultos o no?
Bueno, no sé, Albert, Félix, ¿queréis decir algo sobre los lenguajes diferentes entre jóvenes y adultos?
Bueno, yo algunas veces tengo ya un nieto de 16 años y otra de 13, y algunas veces que puedo salen de un instituto a las 3 de la tarde y yo digo, ah, pues voy con ellos con la ilusión de hablar y que me cuenten, pero se sientan atrás y en cuanto salen cogen el móvil y yo, por más que intento, digo, pero hombre, jodido, si yo he venido por hablar con vosotros, o sea, dejar el móvil para después. Pero bueno, después de vez en cuando me cuentan cosas. Mira que yo les digo, bueno, si alguna vez tenéis alguna discusión con papá o con mamá, vosotros hablar con vuestro abuelo, que conmigo podéis contar. Hago por todos los medios de que, en fin, de todas maneras, creo que las generaciones anteriores teníamos bastante menos confianza con nuestros padres que ahora tienen los chavales. Yo con mi padre nunca he hablado de muchas cosas, ni de sexo, ni de otras cosas, y de política para nada. Me ponía de tonto y esas cosas. O sea, me veían leer por la noche a escondidas y en algunos casos decía, te vas a quedar ciego de tanto leer y no sé qué. Y como a la escuela fui poco, que con 13 años ya me fui a trabajar, pues luego intenté, cuando me di cuenta de la necesidad que tenía, pues de hacerlo como podía, pero como él no había leído, bueno, pues sabía leer, pero poco más, pues que me iba a inculcar, ¿no?
Bueno, Albert, ¿tú nos quieres decir algo de esto?
Bueno, yo creo que hay más confianza, es verdad, como habéis dicho, pero también hay un fenómeno que algunos estudiosos han puesto en evidencia, que es lo que ellos llaman un incremento de la distancia cognitiva, ¿no? Dicen que hoy en día la diferencia de conocimiento entre un padre y un hijo es más o menos la que antes había entre un abuelo y un nieto, ¿no? Entonces, yo creo que a veces en el lenguaje, en las formas de comunicación, se evidencia esa distancia cognitiva. Es decir, el conocimiento va a tal velocidad que resulta muy difícil hablar, resulta muy difícil conversar, porque los contextos desde los que habla cada uno son muy distintos, ¿no? También hay aquí un asunto que plana sobre todo esto, ¿no? Que es el de la autoridad, ¿no? Hemos pasado de un modelo, por ejemplo, en las familias o en la escuela, autoritario, que todos deleznamos, pero hemos pasado a un modelo totalmente horizontal. Y la educación nunca funciona si es totalmente horizontal. Siempre tiene que haber un principio de autoridad que no se puede imponer por la fuerza, se tiene que imponer por la sabiduría, dijéramos, pero que no siempre lo conseguimos.
Bueno, me parece interesante algunas cosas. Vamos a seguir hablando de eso que decías, porque quizá yo discreparía contigo, Albert, de esto de la horizontalidad. Pero bueno, Oriol, tú nos tienes más cosas, que más voces que ponernos de los chavales con los que has hablado.
Guarda el tema para después. Va, turno ahora para Karma, 17 años, usuaria de las redes sociales a tope, y no sé si amiga de Félix o no, pero vaya, aquí tenéis su visión.
Yo llamar, casi nunca llamo para hablar por teléfono. Instagram es lo más habitual y también muchos audios de WhatsApp. Mandar un mail, esto es para las cosas formales del cole y ya está. Y digamos que donde más hablo es en clase.
Os cuento un ejemplo que yo tuve una jefa que las cosas complicadas difíciles no las hablaba a la cara. Te las comentaba por mail o te mandaba un WhatsApp y te solucionaba el tema y lo complicado no nunca la veías frente a ti diciéndote algo. La verdad es que fue horrible. No sé qué pensáis de esto de hablar en plata, decimos antes. ¿Da miedo?
Hombre, claro, da un miedo tremendo. Es decir, es algo de cobardía eso que dicen de los novios, ¿no? La gente, los amantes que se dejan por WhatsApp, y que esto, pues claro, está muy mal visto. ¿Cómo no va a estar mal visto, no? Es decir, ver a la persona que te está dirigiendo un reproche o que te está dirigiendo un comentario sobre tu actitud, yo creo que muchas veces es muy importante hacerlo cara a cara. Pero bueno, vamos a seguir, Oriol.
Pues vamos con el tercero de los testimonios. Esta es Duna, 18 años, ya puede votar, pero me parece que no está por la labor.
A veces me indigno con las palabras. Por ejemplo, no puedo con los discursos de muchos políticos. No solo es que son promesas que no se cumplen, es que son unos falsos. Sus palabras no son auténticas y nos tratan como si fuéramos niños pequeños. ¿Cómo puede ser que se discutan tanto y después tan amigos? Yo paso conmigo que no cuenten.
¿Qué os parece?
No le falta razón.
Bueno, yo creo que es muy bonito el que nos situemos en que, bueno, no se trata de lenguas diferentes, sino de lenguajes diferentes. Y ahí yo creo, y sí me gustaría reflexionar con vosotros en general, sobre cómo muchas veces el lenguaje entre padres y hijos es un lenguaje de arriba abajo, ¿no? Yo creo que una cierta horizontalidad es necesaria, ¿no? Desde muy pequeños, a los niños se les habla, por ejemplo, con diminutivos. No se les dice la verdad, porque muchas cosas, porque se piensa que no la deben saber, que son cosas muy duras. Por ejemplo, pues cómo se les habla de la muerte o cómo se les puede hablar de la enfermedad, del sexo. Y, digamos, un poco se infantiliza el mundo, el mayor, el adulto, se hace pequeñito, ¿no? Y eso descompensa, ¿no? Y yo creo que la sinceridad y, digamos, no la infantilización de los lenguajes se produce también con los mayores. Yo he contado en varias ocasiones cómo me quedé de sorprendida una vez que, estando en la peluquería, la persona que me estaba lavando la cabeza me dijo: ¿quiere usted quitarse las gafitas? Y yo dije: Dios mío, debo ser muy mayor ya, porque me están tratando como si fuera una niña. Es absolutamente ofensivo. ¿Por qué? Yo cada vez que oigo eso de nuestros mayores me da muchísima rabia, pero los mayores no somos de nadie. Es decir, parece que la sociedad solamente es propiedad de los adultos, no sé, de 30 a 50, ¿no? Y luego nuestros mayores, nuestros niños, no. Niños, adultos, cuarentones, cincuentones, todos somos de esta sociedad y todo es nuestro. Y yo creo que los lenguajes infantiles nos alejan, ¿no? Y si nos alejan en esas etapas, la primera y la última de la vida, no quiero ni decir lo que nos aleja un discurso político que es infantiloide, que dice cosas sin sentido, que plantea, digamos, consignas que no tienen ningún tipo de lógica, que ni siquiera alcanzan, digamos, el nivel de un anuncio publicitario, ¿no? Y yo creo que eso indica que, aunque hablemos la misma lengua, tenemos lenguajes diferentes porque no reconocemos la igualdad de todos, de los ciudadanos en general, de los niños, de los mayores, de los adultos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, para volver con lo de la horizontalidad que has puesto sobre la mesa, y que yo estoy de acuerdo contigo que ciertas formas de verticalidad pues no tienen sentido y son claramente atentan claramente contra la igualdad de la dignidad de las personas, pero también creo que un exceso de horizontalidad nos lo tendríamos que plantear en determinadas circunstancias, ¿no? Yo siempre creo que estos padres que a veces tenemos la tentación de ser amigos de nuestros hijos, pues es una pequeña estafa, ¿no? Porque amigos pueden tener muchos, pero padres solo tienen los que tienen, ¿no? Y lo mismo pasa con estos profesores que quieren a veces ser colegas de sus estudiantes. Bueno, hay fases del proceso educativo que implican una cierta rigidez, porque si no se adquieren determinados conocimientos o determinadas habilidades, pues no se puede avanzar. Entonces, yo creo que y lo mismo pasa también a veces en el debate político, ¿no? Yo a veces en el debate político, por un exceso de horizontalidad, se nota un cierto menosprecio por el conocimiento. Hay gente que sabe de las cosas y otros que no sabemos tanto. Todos los votos son iguales, todas las opiniones son respetables, pero no todo el conocimiento tiene el mismo valor. encontrar ese equilibrio entre esas formas autoritarias del porque sí y del porque no, y el reconocimiento de una cierta forma de sabiduría o de autoridad, no siempre es fácil, ¿no? Y en el momento actual noto una cierta confusión en ese ámbito.
Yo estoy de acuerdo con Oriol, o sea, eso es una situación... Yo la he vivido en mis propias carnes, o sea, mi mujer murió cuando tenía 41 años, yo tenía 43 y yo me quedé sonámbulo. Yo tenía un hijo con 20 años, con 16 y una hija de 9. Y entonces les dejaba hacer y yo luego ya me di cuenta que eso no era, o sea, no podíamos ser colegas. O sea, ellos mismos echaban en falta de que el padre tenía que hacer de padre. Y para mí fueron unos momentos muy duros, en el que no estuve a la altura de las circunstancias. Y entonces, ni es el modelo de antes de que cuando querías algo irás, cuando seas padre comerás carne y esas cosas, o sea, que... Exacto. Que te decían, ni eso, ni lo de ahora de coleguitas. Y coincido contigo, Manuela, de que no se le puede tratar, pues como, porque son niños, pero no son tontos.
Claro, yo creo que es bonito pensar que el lenguaje tiene algo de entrega y de generosidad. Entonces está bien hablar de todo y hablar con niños o con mayores y, digamos, ofrecerles nuestras propias experiencias, ¿no? Yo creo que eso es una manera, no es que queramos alterar la relación entre padres e hijos o entre hijos y abuelos, no, es, simplemente es ofrecer nuestra visión, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, ¿no? Y ellos de todo eso van a coger lo que quieran. Es decir, porque ahí es donde se ve la diferencia entre los grados de conocimiento distintos. Si tú oyes algo y simplemente percibes lo que hay de afán de comunicación en lo que te están contando. Luego a lo mejor hay cosas que no entiendes. Si te interesa, pues a lo mejor vas a mirar en internet y te aclaras. O no, o simplemente lo dejas ahí. Y los niños ahí muchas veces pues van recogiendo cosas que más adelante pues fructifican. No sé, yo creo que eso es lo bueno y el lenguaje como respeto implica siempre el no recurrir a la infantilización.
Hay que hablar muchísimo, Manuela. Me viene a la cabeza un niño que conozco yo de 9 años, que es nieto mío, y ha explicado el otro día en la escuela para qué valen los impuestos. Porque eso de decir que no hay que pagar impuestos, pues la criatura la hemos sacado allí a que explique para qué valen los impuestos y se siente tan orgulloso y lo va diciendo y dice, no, pues qué maravilla de que los niños hablen y escuchen, porque de tontos tienen lo justo.
Hablar bajo y obrar alto. Hablar con la boca pequeña. Hablar largo y tendido. Hablar por los codos. Morderse la lengua. Calladitos estáis mejor. Quien calla, otorga. Más vale buen callar que mal hablar. Calla, 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 calla.
Pues nada, chicos, Félix y Albert, muchísimas gracias. Espero que os haya parecido interesante esto. Félix, ¿te ha valido la pena estar un rato aquí con Suena Carmena?
Para mí, estar solamente contigo ya merece la pena. Siempre aprendo, Manuela, tú lo sabes.
Bueno, aprendemos todos de todos. Y Albert, ¿a ti qué te ha parecido esto? ¿Cómo lo has visto?
Un placer. Bueno. Una charla muy interesante.
Pues nada, sois encantadores los dos. Bueno, pues nada, que nos vamos y que si queréis seguir escuchándonos, pues ya sabéis, tenemos un nuevo capítulo de Suena Carmena que tiene que ver con algo también importante, ¿eh? Tiene que ver con eso de votar, ¿no? En fin, que nos vamos, que adiós, que hasta otro día.
Yo callé males sufriendo y sufrí penas callando. Padecí no mereciendo y merecí padeciendo los bienes que no demando. Si el esfuerzo que he tenido para callar y sufrir tuviera para decir, no sintiera mi vivir los dolores que he sentido.
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.